Bueno, hermanos, en primer lugar, bendigo a Dios por esta oportunidad que nos concede de congregarnos, pequeño grupo, en el día del sábado, para rendirle culto y para alimentarnos por medio de la Santa Palabra. Dice la Escritura que toda la palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Es de que cualquier porción de la Biblia que nosotros escojamos para estudiarla y para enseñar de ella resulta provechosa. Y más cuando buscamos la dirección de Dios en oración, sobre qué aspecto, sobre qué tema, sobre qué asunto enfocar nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas, de tal manera que sea de provecho a los oyentes, que responda a una necesidad real de la congregación. Puesto que, por interesante que sea un mensaje o un tema a tratar, no resulta tan provechoso si es algo que ya los oyentes dominan y practican. Pues mejor tratar de un asunto en que tal vez desconozcan o en el cual haya cierta deficiencia y sobre eso pues escribe la amonestación o la enseñanza. Entonces, en esta mañana yo quiero tratarles acerca de lo que es la vanidad. A veces hay palabras en nuestro idioma que conocemos y que aplicamos, pero un poquito fuera de sentido. Es decir, que una misma palabra puede tener distintos usos o aplicaciones, y nos familiarizamos con unos y medio que desatendemos otros. Entonces quiero preguntarles, ¿qué entienden por vanidad?
Algo vano, superficial.
Algo vano, superficial, superfluo, que no tiene trascendencia. ¿Qué más me pueden decir? Vanidad.
Pasajera.
¿Qué más se entiende por vanidad o vano?
El
plomo es vano. A ver, ¿qué puede decir los demás?
Innecesario.
¿Qué otra cosa se puede decir? Todo eso, de cierto modo, responde a la idea. Pero yo considero que algo vano, que la vanidad en sí es algo irreal. La idea de vano quiere decir algo de poco peso, de poca consistencia, y precisamente lo que menos pesa son las cosas irreales, las que son imaginarias. Puesto que los pensamientos, a no ser materia, no tienen peso alguno. Lo que podríamos decir fantasía, algo que pertenece al mundo de las ilusiones, de los espectros, pero que no hay nada concreto de ello. Eso es lo que es vano o vanidad. Pero me afirmo más en la idea esta de lo que es irreal, que no es cierto, que no es verdadero, especialmente aquello que no existe. más que en la imaginación de algunos. Esta palabra se le aplica entre nosotros muy comúnmente a lo que es especialmente en la parte femenina, el querer lucir, exagerar sus bondades o representar una belleza que no posee. Desde ese punto de vista es vanidad, porque si una mujer fea se pinta y se hace aparecer como bonita, es algo irreal, porque ella no es bonita. Y eso me hace recordar de contaba una de mis tías cuando ella estaba estudiando, tuvo necesidad de un grupo de alumnas de la escuela normal, fueron a casa de una de las profesoras, tenían que ir a hacerle una consulta y tocaron la puerta y le salió una mujer. Entonces ya le preguntaron si querían ver a la doctora Vicentina y se le dijo: ¿soy yo? Y ella no la conocía y era profesora de ella. No la conocieron. Y luego más tarde, cuando yo estaba estudiando, esa misma señora fue profesora mía también, la doctora Vicentina, pero usaba tanta pintura, desde el pelo, la cara, los labios, todo, que detrás de esa máscara se escondía el rostro de ella. Entonces quiere decir que los alumnos no veíamos realmente a Vicentina, veíamos las pinturas que ella se ponía por fuera. Y cuando mi tía fue a su casa y la vio en su casa, quizás acababa de bañar o acababa de levantar, con su cara pecosa y sin pintura y sin adorno, no la conoció. Entonces la figura que ella presentaba en la calle no era irreal. Eso se le puede llamar vanidad. Aquellos que hacen que presentan una apariencia distinta a lo que es en sí, su rostro, su cuerpo, su personalidad, cualquier cosa de esta. Y es lo que más acostumbramos a decir y condenar a las mujeres, la vanidad, porque usen un lacito, porque usen un adornito, cualquier cosa, ya le atribuimos todo a vanidad. Pero vanidad en sí es cuando da una apariencia irreal, una apariencia, un aspecto que no concuerda con la realidad propia. Pero bueno, no es eso lo más importante. Hay muchas otras cosas que son vanas, que son irreales, y que debemos percatarnos de ello para no ser hallados nosotros rindiendo culto a lo que no es. ¿Recuerdan el texto que fue leído como base para este mensaje? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honra. Esa expresión, en vano me honra, quiere decir que esa honra, esa adoración, ese tributo, si era vano, no era real, era solo una apariencia, era una representación, una figura, pero no era real. Y, por lo tanto, no aceptable delante del Señor. Considerando el tercero de los 10 mandamientos, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no va a poder hacerte Jehová que tomar su nombre en vano. Partiendo de ahí, podemos considerar que el Señor exige que al tomar su nombre, o lo que es lo mismo, al adorarle, al servirle, al rendirle culto, lo hagamos con sinceridad y lo hagamos de una manera real, efectiva, verdadera. Porque cuando se hace en una forma falsa, en una forma aparente, cuando se hace sin sentido, o es decir, sin sentirse, Dios no solamente que no lo acepta, sino que condena al tal, no lo tiene por inocente, lo tiene por culpable. Es decir, que hay más tolerancia para aquellos que no adoran a Dios o no predican de su palabra, o no le rinden culto público, etcétera, etcétera, que aquellos que lo hacen falsamente. Porque el que no predica, el que no adora, el que no ora, el que no alaba, pues podríamos decir que está en un sentido neutral. Es decir, no adora a Dios, pero tampoco le falsea. Pero aquel que lo hace falsamente se coloca en un campo completamente negativo. Dios castiga, o Dios tiene por más culpable a aquel que toma su nombre, que invoca su nombre, pero en forma falsa, que aquel que no lo hace. Tengamos eso presente. Entonces, considerando también el segundo mandamiento, que dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, he considerado que siendo el celo considerado como una de las obras de la carne, como un sentimiento negativo, pues se condena entre nosotros, ya sea entre familiares o entre hermanos en la fe, el hecho de que haya celos, porque dice celos, iras, contiendas, que nos pongamos celosos unos con otros, eso es negativo. ¿Y cómo Dios a sí mismo se llama celoso?
Entonces,
pero debemos considerar esto. Yo creo, es decir, sabemos que hay solo un Dios, hay solo un creador, el único creador del cielo, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. No hay dos, no hay tres, no fue un trabajo compartido entre varios. Yo supongo, yo considero que si hubiese varios dioses de verdad, como es verdadero, Jehová no estaría celoso con los demás. Por ejemplo, como los dioses de la mitología, que tienen infinidad de dioses, claro, sabemos que son reales, son imaginarios, pero bueno, en la suposición de que hubiesen así muchos dioses, yo creo que Jehová no estaría celoso con los demás. No. Porque su Dios es amor, su bondad infinita, no creo que le permitiría ese sentimiento de rivalidad con otros iguales. Si se muestra Dios celoso, es porque se opone a lo irreal, siendo Él el único verdadero, real, verdadero, no tolera que el hombre rinda culto a dioses imaginarios, que si hubiesen otros dioses reales, Dios no se opondría a que les rindamos culto. Si se opone al culto a otros dioses es porque no son dioses. Es decir, que se opone a lo irreal, a lo imaginario, a lo vano. Entonces, eso nos puede hacer entender que Dios está diametralmente opuesto, siendo Él un Dios real, un Dios verdadero, a todo aquello que es aparente, que no es verdadero en sí. Y por lo tanto, teniendo esto en cuenta como principio básico, debemos cuidarnos de que en nuestro credo, en nuestra adoración, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, sepamos hacer diferencia entre lo real y lo verdadero, para que dediquemos nuestra atención, nuestro tiempo y nuestro cuidado a aquello que es real, o lo que es, quisiera encontrar una palabra más adecuada, aquello que es, y que desatendamos aquellas cosas que parecen ser, no siempre, porque muchas veces, nuestra atención, nuestra dedicación se inclina a aquellas cosas que parecen ser, no siendo. Y sería eso un tiempo perdido. Precisamente yo considero también que el mandamiento que prohíbe las imágenes tiene mucha relación con esto. Porque la imagen da la apariencia de algo y no es ese algo. Ya sea una estatua o una pintura de un hombre, de un animal, de un árbol, etcétera, etcétera, da la apariencia de que es un árbol o que es un hombre o que es un animal, pero no lo es. Entonces algo irreal, algo vano. Y yo creo que en parte por eso es que Dios prohíbe el que se hagan esas imágenes, porque crea una ilusión en la mente humana y se inclina a creer que es de verdad algo que no es en sí. Es decir, Dios no se opone a que tengamos un animal, a que tengamos un árbol, a que tratemos a una persona, porque son seres reales, verdaderos. Pero si son pintados, si son hechos de cera, de hierro, no son una persona. Es un pedazo de hierro, o de acero, o de bronce, o de mármol, o de cal, o de yeso, pero no es una persona. Por lo tanto, ¿para qué vamos a tener el concepto de que es persona? Entonces, estaba considerando también lo que es las películas, el cine, por ejemplo, y la televisión. Se ha perfeccionado, o se... No creo que merece ni siquiera la palabra perfección. Se ha avanzado tanto en este arte de representar las cosas de tal manera que parezcan verdaderas, que si se mira una película, ya sea en la pantalla o en la pantalla del cine o en la pantalla de la televisión, crea en nuestra mente la ilusión de que es una escena real y verdadera. Y esto mayormente los niños que no conocen el proceso de fabricación de una película. Pero conviene que estudiemos de alguna manera, que sepamos los trucos de cámara, para que nos demos cuenta que todo eso es solo un aspecto exterior. Desde que estaba en la escuela se nos decía, y había libros que, por ejemplo, que en una película aparecía un pueblo, entonces cuando estaban filmando la película no iban a hacer todas esas casas de verdad. ¿Qué hacían? Las fachadas. Por ejemplo, si uno iba caminando por acá y veía casa y casa y casa, y eran las fachadas lo que hacían, detrás no había nada. Y muchas veces, no solamente que eran las fachadas solamente, sino que eran de telones pintados. Si vemos un palacio, todos esos muebles y cuadros, todo eso son, a veces son de yeso, a veces son de cera, de muebles, parecen muebles finos, de caoba o de ébano, o prendas de oro, y todo es falso. Entonces ha avanzado tanto la electrónica que ahora pueden con mucha más facilidad crear esas ilusiones en la mente de los espectadores. Pero si al ver todo eso nosotros nos fijamos un poco más atrás, qué es lo que hay, nos daríamos cuenta que no vale la pena, no vale la pena estar mirando una cosa que no es. No lo es. Entonces, yo creo que debemos también considerar eso como vanidad, como algo vano, que nos roba un tiempo y nos crea una ilusión, un concepto falso, y podemos decir que embota la mente, pudiéndola ocupar en algo provechoso y que sí sea algo cierto, algo verdadero. Por ejemplo, yo no creo que sea malo mirar un programa de televisión en que haya, por ejemplo, un programa educativo, un discurso en que la persona realmente esté ante la cámara hablando, exponiendo un tema provechoso, instructivo, un tema moral o un tema de cualquier enseñanza, y yo no es una ilusión, sino que es una persona real la que está hablando, y yo estoy mirando su imagen en la pantalla y estoy escuchando sus palabras, y el tema es interesante. Ahora, una película en que el que llora no llora de verdad, sus lágrimas son postizas, el que matan no lo matan de verdad, El que se cae de empresa y no se cae de todo eso es en apariencia, no es real. No perdería el tiempo en ello, porque es algo vano. Y Dios, considero que siendo un Dios real, un Dios verdadero, está opuesto a todo lo irreal, a lo que es mentira, a lo que es falso, a lo que es ilusorio, a lo que es fantasía. Quiere el Señor que nosotros podamos comprender esto, para que tanto en lo que leemos, como en lo que miramos, como en lo que nos ocupamos, sepamos desechar todo aquello que sepamos que es vano o falso. De igual manera, por ejemplo, al leer un relato, si es un relato real, una historia real, y que trae alguna enseñanza, yo creo que no, se debe leer, porque no todo, aunque sea un relato de la vida real, no todo merece que le dediquemos tiempo, pero bueno, puede que nos distraiga, puede que nos enseñe, pero es algo real. Pero si es producto de la imaginación del autor, algo que no fue en realidad, no creo que debemos perder el tiempo en ello. Por eso es que las novelas no deben, el cristiano, el siervo de Dios, no debe dedicar tiempo a ellas, porque hay libros provechosos que enseñan, está la historia, que son datos verídicos que enseñan, pero puesto que cuando la novela en que el autor, conociendo los sentimientos, la sensibilidad de los lectores, presenta casos imaginarios, aunque toque los sentimientos, aunque conmueva, pero es todo imaginario, irreal, falso, vano, creo que nosotros es suficiente para que lo desechemos y no le dediquemos ningún tiempo, ni en leer, ni en mirar en películas, porque eso es completamente irreal. Entonces, volviendo a lo que es el culto, lo que más abunda en nuestro mundo actual es eso, la fantasía, la hipocresía, la apariencia. Y aprovechándose de ello, muchos predicadores presentan sermones conmovedores por la radio, por la televisión, en los distintos templos, cosas que ellos ni hacen ni sienten. Y ese es el culto que el Señor no acepta. Dicen, vano, me honran. Que dice, Señor, Señor, eso es vano. El Señor no lo acepta. Por lo tanto, nosotros como siervos de Dios y como predicadores del Evangelio debemos tener mucho cuidado de no caer en ese vacío de ser hallados predicando, enseñando, amonestando a otros, reprendiendo a otros por cuestiones en que nosotros mismos estamos fallando. A veces queremos mostrar un celo exagerado y queremos mantener a raya a los demás cuando nosotros por otro lado estamos fallando en muchos asuntos. Debemos primero, como dice la Escritura, primero quita la viga de tu ojo, entonces mira, da atención a la mota del ojo de tu hermano. Es decir, que nuestra predicación, nuestra amonestación, nuestra enseñanza, nuestras oraciones, nuestro culto, tiene que partir de una realidad demostrable. Es decir, que nosotros mismos estemos convencidos, primeramente nosotros mismos convencidos de que sentimos lo que decimos y que nuestros hechos respaldan lo que decimos, para que entonces podamos impactar en otros y entonces nuestro sermón, nuestra enseñanza, nuestro culto, nuestra amonestación no sea vana. Porque por eso el Señor les reprochaba a aquellos religiosos de su época, no porque las enseñanzas de ellos fueran erradas, en la mayoría de los casos eran aceptadas, de tal manera que el mismo Señor dijo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos a hacer las cosas como ellos dicen, mas no como ellos hacen. Es decir, que lo que ellos decían, lo que ellos predicaban, lo que ellos enseñaban estaba correcto. El problema es que la vida de ellos no les respaldaba, es decir, que esa fachada religiosa era solo fachada, en el interior no existía esa religiosidad. Es como la película que presenta una casa muy bonita, pero es un telón, es algo que hay por fuera, adentro no hay casa, ni muebles, ni paredes, sino que es solamente el ¿cómo es? La apariencia exterior. Y así como en aquellos tiempos hay muchos religiosos hoy día que tienen una buena apariencia de religiosos, de predicadores, de santos, pero por dentro no hay tal cosa. Entonces, que no seamos nosotros hallados así. Y entendamos especialmente esto: Dios es celoso no de otro igual, sino de lo irreal, de lo que no es. Dios es y está contra lo que no es. Dios es real y está contra lo que es aparente. Dios es verdadero y está contra lo que es falso. Dios es un Dios de verdad y está contra lo que es mentira. Entendamos. Ya sea en las pinturas, en las esculturas, en las películas, en las novelas, o en el teatro que podamos representar en nuestra vida diaria ante los demás. Somos dados a que, por ejemplo, en casa tenemos una forma de hablar y de comportarnos, y cuando hay una visita nos ponemos nos vestimos del comportamiento de personas refinadas, y cuando se va la visita seguimos siendo los que somos. Sí, entonces tenemos que tener cuidado también, niñas, hacer que nuestra realidad mejore y no ocuparnos tanto de nuestra apariencia, porque la tendencia general es ocuparse de la apariencia y descuidar la realidad interior. Entonces, y ahora el Señor, que estas palabras sean de ayuda, de que podamos comprender esto y nos ayuden a mejorar para buscar lo de peso, lo real, lo verdadero, lo exacto, lo que es, y nos apartemos de todo lo que sea vanidad. Entonces, mi deseo es que el Señor tome la gloria y la honra de estas palabras.